to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestras invitadas e invitado. Juana Balmaseda, ¿qué tal estás?
Muy bien, Coldo. Encantada bien. De estar aquí contigo y con los bueno, compañeros de mesa.
Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien, de vuelta al cole.
Bien, bueno, mismo me va a decir Ande Calarrea, entonces. Claro, él con más razón que vosotras dos. Claro. Sí. Porque vosotras bueno, a los juzgados.
Bueno, pero ¿no? también se empieza de alguna manera el curso. Sí, ellos siempre. Sí, yo, sí. De hecho, yo empiezo la agenda en septiembre. Y luego en enero a veces, o sea, tengo a veces agenda de enero a diciembre, pero luego en septiembre cojo otra agenda de septiembre a diciembre del año siguiente, porque, ¿sabes?
Yo estoy, duda de yo estoy últimamente con el Carpe Diem.
¿También? Bueno, está
al día,
muy bien.
Ya, al día, ya, y se acabó. Ya, el día, ya no, me voy a,
no hay agenda que valga.
No hay agenda, ya no voy a empezar a pensar. No,
exacto.
No,
esa es la que cuenta. La agenda del
23, aprovecho el día. Si buscas la agenda anual de día, enero día. Al nosotros, 23, yo necesito ya las abrir fechas, muchas cosas del 24. Entonces muchas. Necesito una agenda de curso escolar.
Sí, yo para una cosa que no viene a cuento, me dijeron el otro día, oye, para marzo. Sí. Digo, ¿marzo cuándo es marzo? Ah, el año que viene, marzo.
Claro.
Digo, por favor, avísame.
Estamos ya muy cerca
avísame.
Del año que viene.
Ayer recibí una notificación de un juicio y me pone la procuradora, te aviso de un juicio el 1 de octubre. Voy a la agenda y digo, el 1 de octubre es domingo. Uh-huh. Vuelvo a mirar la providencia, 1 de octubre del 24.
Claro. Bueno, son cosas que pasan. Bueno, os voy a llevar ya algunas de las noticias del día. Podemos empezar hablando. Hoy tenemos pleno de política general. Hoy es. Sí, me hace señal, Gemma.
Qué pereza.
Bueno, a ver. Yo esta mañana, y sé que no les gusta, pero yo tengo mi opinión sobre muchas veces la insustancialidad de este tipo de plenos. Primero porque muchas de las cosas que se dicen luego o cristalizan mal o no cristalizan. Lo digo porque, por ejemplo, el Lehendakari sí que va a apostar por el autogobierno como clave de bóveda, etcétera. Hay quien va a decir que el autogobierno y esta apuesta soberanista tiene que ver con la coyuntura, con que estamos ahora mismo recuperando terreno para las próximas elecciones aquí. Luego se hablará de la gestión, los diagnósticos, cada cual hace el suyo, con lo cual no coinciden. Más o menos, esa es la película, ¿no, Andeka? ¿Por qué tienes experiencia además en esto?
Sí, bueno, esa es la película. Es un ritual también de la política parlamentaria vasca, el inicio del curso político con el pleno de política general, cosa que en principio pues no es mala idea, ¿no?
¿Pero a ti qué te gustaría que se dijera? ¿O qué te gustaría que se hiciera? ¿Un compromiso? Es que
a mí me gustaría estar diciendo algo, pero un que alguien me representara diciendo algo.
Un compromiso el primer día no se va.
Es que es muy difícil. Tú mencionabas la coyuntura. Es que el tono, el olorcito de carrera electoral que tiene este curso político en Euskadi es evidente. Y además venimos de dos citas prácticamente consecutivas. Estamos viendo una disputa, es la relación de los dos principales partidos políticos abertzales del país permanentemente en clave electoral y de disputa. Bueno, pues es difícil. Aún así quedan unos meses donde la acción política pues tiene un sentido, ¿no? Tendría un sentido. Me gustaría escuchar compromisos por cerrar acuerdos legislativos que quedan pendientes y yo, bueno, pues por barrer hacia casa me gustaría que en educación se espabilaran un poco. Me gustaría que la ley de educación se asumiera el compromiso hoy de cerrarla antes de que acabe el curso, porque, bueno, pues a los que nos toca también hacer tareas, no solo con docentes, sino también en equipos directivos, sabemos, estamos viviendo muchísimas dificultades a la hora de planificar, porque, bueno, pues estamos en una especie de terreno extraño, una transición de ley a la LOMLOE, al mismo tiempo que nuestro propio marco legislativo está en el aire, ¿no? Con un acuerdo que en principio era de varios, luego otros se han desenganchado, parece que sí, parece que no, no está claro los modelos lingüísticos, el currículum, cómo se va a implementar, y entonces, pues hombre, desde luego la comunidad educativa, al menos yo creo que la sociedad vasca agradecería por esa parte que hubiese un acuerdo entre quienes, hombre, cuanto más amplio fuere, más plural, mejor. Estaría bien, eso está difícil, pero en cualquier caso, siempre escuchando a la comunidad escolar, a las familias, a los docentes, a los no docentes, a las personas trabajadoras del sistema educativo. Y yo, mira, solo con eso bueno, me conformaría.
Un deseo que me parece esencial, porque si en la base de la sociedad hay algo es la educación. La trascendencia que puede tener un adecuado sistema educativo, plural, diverso, en el que las familias, los trabajadores y el alumnado se sienta seguro, por lo menos, no con incertidumbre, pues eso me parece esencial. O sea, si hay que empezar por algún sitio, por establecer unas bases de un sistema desde la política que dé tranquilidad, o sea, por ejemplo, que alguien hoy tenga que llevar a sus hijos porque no hay autobús escolar, eso genera un impacto en una familia, en un chaval, de inseguridad, de que no va a ir con sus padres, no va en el autobús, si sus padres o no le pueden llevar. O sea, eso mismo es algo, o sea, no puede ser.
Ya que mencionas eso, que me parece, porque esta mañana los oyentes nos decían eso, nos decían, oye, en las zonas rurales de Vizcaya tenemos unos problemas enormes, porque, claro, dependen del transporte público, del transporte escolar, ¿no? Y no se les está dando servicio, entonces tienen que adérselas. Pero yo hay una cosa también que igual no habéis perdido ya la experiencia, que es la conciliación con los menores.
Claro, bueno, es que tiene
con
que
los,
ver...
Con los niños de 0 a 2 años.
Claro.
Que quiera recogerles igual al cabo de 45 minutos. Y dices, pero bueno, ¿quién se puede permitir?
¿Cómo se puede hacer eso?
¿Cómo se puede hacer ese lío?
Yo con mis hijos no hice conciliación. Mis hijos, que ya tienen 26 y 23 años... han ido a una escuela pública y estaba enfrente de mi casa, también yo para evitar este tema del transporte y tal. Entonces, mis hijos iban a una guardería privada, que ahora ya está concertada, pero en su momento no hacía, y cuando iban al aula de 3 años, yo no les llevé al colegio porque no podía llevarles a uno a las 9 y a otro a las 10 y estar una hora esperando. Y entonces, cuando empezó mi segundo hijo en el curso, yo escribí a la inspección, le dije, ¿pero es obligatorio que mi hijo entre una hora más tarde? Yo quiero llevarle a la misma hora que la mayor. Me dijeron, no te pueden obligar. Bueno, en el consejo escolar me montaron un Cristo, que como yo no quería hacer la conciliación con mi hijo, llevarle a las 10, durante un mes entero de septiembre a las 10 de la mañana en vez de a las 9. Le dije, no, pues quiero que vaya a las 9 con su hermana, porque queda una hora esperando.
Pues no te quiero ni contar si tienes que estar allí 45 minutos, porque solamente...
Yo lo tenía a la puerta de casa, ¿eh?
Y sales. Y claro. Dices, pero ¿qué familia se puede permitir?
Claro.
Porque tú vas cerca de los... Ahora mismo te vas cerca de los centros educativos que tienen... de 0 a 2 años, y lo único que ves son haitites y mamás.
Claro. Esperando, sí, sí.
Claro, esa
es. La pregunta es, ¿la conciliación a quién es útil? O sea, la conciliación, perdón, esa adaptación, ¿a quién es útil? ¿Es la única forma de hacerla esa? Es que vengan 10 de 9 a 10 y otros 10 de 10 a 11.
No sé, yo creo que tienen que darle una vueltita a eso, sí, lo digo porque, porque la gente no puede permitirse el lujo. Es que yo he visto ahora parejas que han cogido las vacaciones... en función de la adaptación. Sí. O sea, que no han podido ir a ningún sitio, ni van a ningún sitio.
Claro, porque... amigos, claro, que durante la infancia de sus hijos no han cogido nunca vacaciones juntos para poder expandir las vacaciones, para poder tener el máximo, pues uno las cogía en julio y otro en agosto y luego días de permiso en septiembre para poder...
Si no te pasas...
Claro. Conozco lo mismo, la misma situación. Sí, sí. Y además, si es verdad que cada sector, vamos a decir así, de ámbito laboral, Y tiene sus características, pero desde luego uno de los que mejor conozco, que es la abogacía, es brutal lo que supone para un abogado o abogada el tener que hacer este tipo de cosas, de las adaptaciones y la conciliación. Es en algunos casos casi imposible por la naturaleza del ejercicio de la profesión y, por supuesto, por todo esto que estáis comentando. Con lo cual, yo creo que esto, claro que hay que darle una vuelta de dos. O sea, vamos a ver, esto tiene que estar al servicio de las personas y creo yo que también los haitites, francamente, por muy de buena fe y con muchísima voluntad y cariño que hagan las cosas, no se puede cargar sobre ellos. Hay un montón de tareas que efectivamente se están cargando sobre las amamas y haitites, y no sé yo eso si está suficientemente, en fin, si es lo más adecuado también, ¿no?
Sí, yo comprendo que los periodos de adaptación son así, pero claro, pero es que no coincide con el resto de la gente. Y eso si tiene suerte de tener familia que pueda sacarte adelante.
Claro, que mucha gente no la tiene.
Pero no todo el mundo tiene familia.
Para
ni
nada.
Tiene, ni tiene...
No puede tirar de los familiares. ¿Eh?
Cuando no lo pasas, no te das cuenta.
Claro.
Cuando
claro.
De repente lo ves de cerca y dices, pero bueno, ¿cómo es posible esto?
Sin duda.
Yo lo pasé hace años, pero no lo olvido. Y lo veo. me empatizo con las familias y con la gente y pienso eso. Quien se levanta y dice, no tengo autobús...
Hombre,
¿con,
yo,
quién le, ¿con quién le llevo hoy? A esta reunión llama, tal, al trabajo, a la familia.
A ver, yo recuerdo que, hombre, a ver, mi caso, por ejemplo, es de la época cuaternaria, ¿no? Más o menos. Entonces, claro, a mí me cogieron el primer día, me dieron una patada, me metieron dentro y hasta...
Interno.
Y hasta
interno
lo, no interno, pero ahí te apañas hasta el final.
Bueno, oye, mira,
era
no,
así.
No hay conciliación,
era
ni
así,
nada.
¿No?
Ni adaptación, te adaptas dentro, si puedes.
Sí, claro. sí, que era, que era aquello, la... aquello bueno, tenía su
yo no digo
cosa,
ni,
¿eh?
Ni tan calvo,
¿no? Era aquello...
Bueno, En algunos momentos o ámbitos sí que se han implementado, pero la solución a priori parece bastante sencilla, se llama permisos y licencias retribuidos para las personas que tienen que conciliar con
eso
sus
es,
hijos e hijas. Es. Quiero decir que ahí también está la política,
también,
empezamos
exacto,
la conversación así,
exacto.
Y quién tiene que destinar los recursos de un presupuesto, en este caso, por ejemplo, el vasco, para, bueno, en coordinación, porque también habrá, imagino, competencias estatales o incluso forales, apoyar esa conciliación, ¿no? No solo del lado de los menores, que es importante, ¿no? Que un niño tan pequeño, bueno, pues tenga esa, pedagógicamente esa adaptación, sino del lado de las familias, que tienen que poder hacer la conciliación en buen estado anímico, cubiertos
es.
Profesional y laboralmente, para que
eso
realmente
es.
Sea un proceso gradual en que ese niño se incorpore a un sistema... bueno, educativo, con personas distintas, con otros niños, su socialización que se llama, pero que todos, ¿no?, estemos contentos a la hora de poder ayudarle y acompañarle, no que estemos estresados o llamándole a mamá o, en fin, o a la Iseco
además,
y por favor
además,
baja hoy, o yo corriendo salgo del despacho y bajo y subo. No, así... No
además esto cambiar. Es una cuestión, entiendo, absolutamente, vamos, pública, con independencia de todo. Es decir, es toda la sociedad la que tiene que arrimar el hombro si se quiere efectivamente que nazcan niños y niñas.
Pero es que las estadísticas
tiene,
que han salido
claro,
esta semana también
esto hay
de
que
la
tenerlo
natalidad.
Muy en cuenta. Es que no puede ser que se abandone, que vamos a decir, que sea solo una cuestión de que cada familia se lo resuelve como buenamente puede. No, no. Esto es una cuestión que nos atañe a toda la sociedad, entiendo.
¿Y no creéis que todavía hay un poco de resto de falta de solidaridad en los entornos laborales que
también.
Al que dice es que está se ha pedido una reducción, claro, como tiene una reducción y viene tarde, pues como que curra menos, o sea, se mira como de reojo, yo tengo esa impresión
todavía.
A las madres que son mayoritariamente las que piden reducciones, pero también a los padres que piden reducciones o que pidan adaptaciones
sí.
y licencias, creo que todavía en los entornos laborales, no solamente entre los superiores, sino también entre otros iguales. No sé si es que se olvida o que los que no han tenido hijos y te dicen si has tenido hijos a pechuga o yo ya lo pasé, ya me he pasado yo ese marrón, ahora pásalo tú. Yo percibo un poquito de falta de solidaridad y de empatía en los entornos laborales, que a mí me duele también.
Sí, es complicado cambiar la cultura. Una cosa es conseguir el derecho, consolidarlo... pero luego también cambiar la cultura organizativa del mundo del trabajo, ¿no?
Sí.
Hombre, yo creo que los derechos que se conquistan y que están socialmente poco a poco bien establecidos, pues el tiempo va de alguna manera. Es verdad que a veces es injusto, ¿no? Que tus compañeros o compañeras pues les parezca mal que tú tengas un derecho que ellos o ellas no tuvieron hace 20 o 30 años. Claro, en eso consiste, ¿no? Conquistar
avanzar,
derechos consiste en que se conquistan
qué bueno,
para,
¿no?
para
que
una
sea
generación
así.
Y para las siguientes generaciones.
Qué bueno,
¿no?
Que sea así.
Eso,
yo
laboral,
no lo he vivido directamente, ¿no?
Claro.
Porque no tengo hijos, no me ha tocado vivir eso. Pero he vivido lo de las amigas y compañeras de mi entorno y desde luego, primero, la conquista de esos derechos me parece, me alegra profundamente, como en cualquier otro ámbito, y me siento partícipe de ellos, además. Quiero decir, con independencia de que a mí directamente me afecte o no. Esto va mucho más allá de todo eso. Y es que es al conjunto social, como bien decís, todo lo que es los ámbitos laborales, desde la parte de los mayores, a los que les toca, evidentemente, la mayor responsabilidad, y desde parte de todos los niños y niñas, ¿no?
Bueno, es que una infancia feliz beneficia a todo el mundo, ¿no?
Sin duda.
También el que no tiene hijos. Yo siempre digo, el que no tiene hijos no te importa...
Y es un derecho de los niños también, ¿no?
Sí, bueno,
sí,
bueno.
No solo a disfrutar de esa infancia feliz, pero que no puede venir solamente de su propia familia, sino que esto es mucho más amplio.
Ahora hay una tendencia un poquito a esa segregación, ya sabes, hoteles sin niños, vacaciones sin niños.
Ah, sí. Ahora se lleva mucho.
Restaurantes sin niños.
Eso se lleva mucho ahora.
Me da un poco de miedo eso.
Bueno, de todas formas dicen algunos oyentes que la educación la tienen que arreglar del todo. Hoy hemos puesto deberes ya para el pleno de política general. No nos van a hacer caso, pero bueno. Pero bueno, dice, hoy a mi hija en la universidad va más tarde porque faltan profesores en dos materias. Y mi hijo en formación profesional le falta otro. Y no es por bajas, dice un oyente. Por bueno. Bueno, pues fíjate qué tomate tienen aquí. Luego dice, como nosotros, decía un oyente, tíos y tías llevando a la ICAS a los sobrinos.
También.
Claro, esto también es así. Dice, los abuelos que apoyan a las familias para la conciliación pedimos subvenciones a la administración para que funcione el sistema. Ahí tiene un tema para discutir en el Pleno de Política General el Lendakari. Ahí le mandan el recado al Lendakari. Luego también dice, bueno, y para esos padres que empiezan a trabajar a las 8 de la mañana, pues qué conciliación hay. Es que es muy poca, es que es imposible. Yo lo que he conocido y lo que conozco ahora mismo de primera mano es gente que ha cogido sus vacaciones partidas para adecuarlo al horario de conciliación.
Sí, sí.
Con lo cual dices, hombre, ya sé que va a ser un periodo X de tiempo, pero...
Sí.
Bueno, algunos dicen, igual las posibilidades económicas de un abogado o una abogada son mejores que las de otros muchos trabajadores para resolver el problema de la conciliación, que podría contratar a una persona para que lleven a sus niños a la escuela. Más fácil que otras familias más humildes.
Bueno.
Hombre, está claro que sí, es evidente. Solo,
claro, hay de todo.
Incluso en la abogacía también.
También, claro.
Que mucha gente piensa, idealiza.
Claro.
Somos de la masa media.
Es igual, sí. Pero bueno, se entiende totalmente de acuerdo en el sentido de que cuantos más medios haya, siempre es... La tirita es más fácil de poner. ¿Sí?
Bueno, creo que hoy en día tenemos la piel muy fina, también dice un oyente. Somos... 4 hermanos. Mi ama se quedó viuda muy joven y no le quedó otra que arreglárselas como podía. Hace 50 años no había conciliación. No, digo yo. En el cuaternario nos mandaban allí, mira, arréglate. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ponte a punto después de las vacaciones con Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri, con ofertas como 2x1 en lentes progresivas. Por la compra de tus gafas con lentes progresivas, de regalo, un segundo par de lentes de la misma calidad. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, establecimiento adherido al bono Basauri.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Urrun, el seco, para llegar lejos. Non di casi, ¿por dónde empezar?
Ven a AECA. Queremos acompañarte para aprender euskera. Matricúlate. A tu lado, para llegar lejos. Zatoz, AECARA.
Ekoetxea zentroek publiko guztientzako esperientziak eskaintzen dituzte. Egunerokotasunean konpromiso jasangarriak hartzen lagunduko dizugu. Aukera ezazu zure neurriko esperientzia ekoetxea.eus webgunean eta bizi ezazu Ekoetxea sarea. Ekoetxea, Euskadiko ingurumen zentroen sarea. IOBE.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi, auzolana.
Gamma Vizcaya, puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Gamma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Gamma Vizcaya, somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Gamma. Recuerda, si es Gamma, es seguridad.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues ya hemos dado ya pistas.
Como si empezaba el curso.
Arranca el pleno ya a estas horas, es lo que ha hecho el Lehendakari, arrancarlo. Pero bueno, se hablará mucho más de autogobierno, luego sí que es cierto que se le pedirán cuentas sobre la gestión de diversas áreas, entre ellas la educativa. Hombre, si miramos a la política, por ejemplo, decías antes que, claro, esto viene tocado pues por las elecciones, el carácter electoral. Claro, tenemos un carácter electoral aquí, pero todavía tenemos uno sin resolver en Madrid.
Eso es.
En Madrid está sin resolver.
¿Qué pasará con eso?
A ver, amnistía. Vamos a entrar. Amnistía. Vamos directamente. Porque, claro, uno observa cómo está el panorama y, claro, van a hacer una manifestación, por ejemplo, unos desde la oposición van a hacer una manifestación por si acaso. Por si acaso, porque no hay nada todavía, no hay nada en firme, no sabemos nada, ¿no? Esto es normal. Esto es normal, realmente.
Bueno, no
o, es pa, o es para tapar otras carencias.
No se sale mucho del guión de la anterior legislatura, de la acción política, por llamarlo de alguna manera, de la derecha y en colaboración con la extrema derecha. A mí no me sorprende en absoluto, ni tampoco me lleva las manos a la cabeza.
Pero
¿no?
Con lo mal que les fue sí. La foto aquella de Colón.
Bueno, pues pero al la parecer es por dónde van a ir, si se conforma un gobierno de coalición de nuevo progresista. No podemos esperar otra cosa que una oposición, pues eso, basada en el ruido y en la bronca permanente. No van a... Es decir, no va a haber ningún cambio, ¿no? Si sorprende lo que dices, ¿no? Que hagas una manifestación preventiva. Por si hay una ley de amnistía, yo me manifiesto antes de...
Es por si acaso,
que,
sí. Eso.
¿No? Me recuerda aquella película de Minority Report que detenían a gente porque leían el futuro los delitos que podían cometer en el futuro, sí, ¿no? Es. Bueno, pues una manifestación Minority Report le podíamos llamar, ¿no? Bueno, al margen de la broma, quiero decir que, bueno, pues el Partido Popular en este caso se ve pues en un callejón sin salida, ¿no? Después de haber, de alguna manera, insistido para ir a una investidura que tenía perdida desde el 23J por la noche, salvo milagro extraño o un raro alineamiento de los astros. Entonces estamos todas estas semanas y de alguna manera creo que entenderán que para no perder esa iniciativa política, para ya empezar a poner presión de oposición, en el momento en que, bueno, se pueda producir el siguiente turno que les corresponde a Pedro Sánchez, la siguiente investidura que puede parecer que tiene más visos de prosperar y conformarse un gobierno, bueno, pues ya coger ese carril de la bronca y del señalamiento y del se rompe España otra vez, ¿no?
Sí, que sabe exactamente, que eso es un poco como si fuera lo único, lo más eso y lo es. Realmente trascendente y en lo que va a confluir su electorado. Pero claro, la pregunta es, ¿no hay más cuestiones?
Es el leitmotiv,
¿no? Al final. No hay más, es decir,
por esa parte.
Porque yo siempre me gusta visualizar escenarios y decir, vamos a suponer, que hay una ley de amnistía, que es amnistía, y que sigue viviendo. ¿Qué va a pasar después? ¿Va a desaparecer el mundo? Pues tendremos que seguir viviendo, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir? Tendremos que pensar un plan, pero claro, es que yo creo que es... esto es uno, no sé, pues esas distopías en las que generas un escenario sin imaginarte realmente que es que puede pasar. Entonces tendremos que vivir con lo que llegue. Y hay cuestiones que no van a depender de si hay amnistía o no, de si es que la vida de la gente y la vida de un Estado, independientemente de cómo se configure, con el tipo de configuración que tenga el Estado, habrá que gestionar. O sea, y es que parece que aquí lo único que nos va a importar en la vida, lo que va a cambiar nuestra vida es si hay amnistía o no. Pues no lo sé, a mí me parece simplificar, reducir, generar miedo también, o sea, una especie de decir, es que esto va a ser el alzamiento nacional, ¿no? Como una guerra, no sé. Yo creo que me parece que es un poco irresponsable también plantear eso como lo único, como lo primero, lo más, es lo único que nos preocupa ahora. Es una cuestión importante la organización del Estado, pero hay que escuchar a todo el mundo y ver. Eso tiene un proceso, además, jurídicamente y judicialmente, tiene un proceso, tiene una... Es decir, no es algo que uno diga pum, vas y ya está, ¿no? O sea,
sí, hombre, yo espero que... Bueno, espero, no sé, que hay una agenda legislativa y sí, que si hay un gobierno se ocupará de muchas otras cosas.
Claro,
¿no? Y es verdad que la cuestión de la amnistía pues ocupará bastante, pero claro, acordaos que el Partido Popular viene de un fracaso como oposición económica, ¿os acordáis? Cuando lo fió todo a decir que iba a ser una catástrofe el plan de recuperación, los fondos Next, que iba todo muy mal, que, en fin... Y en aquella estrategia también erró, ¿no? Bueno, que era una estrategia dedicada al catastrofismo. Volver a hablar de Cataluña, volver a hablar de la amnistía, que me parece necesario, pues al fin y al cabo hay que darle un cauce político a una cuestión que es que es política y habrá que ver cuál es el encaje jurídico.
Eso
no
es.
Parece sencillo. Pero bueno, quienes apuestan por ello, en este caso las dos fuerzas que aspiran a volver a conformar gobierno, lo están diciendo con claridad. Es decir, están defendiendo una ley de amnistía que es legítima, es una postura democráticamente legítima. Otra cosa será el debate jurídico, que seguramente nos llevará ratos, o las decisiones que se vayan a tomar, y la legítima oposición, porque si tú consideras que eso políticamente es inadecuado, defiéndelo democráticamente, pero no lo defiendas otra vez encendiendo la calle, encendiendo los ánimos y sobre todo diciendo que no son que eso no es una decisión democrática o que es algo
por supuesto que no
es democrático, porque entonces se vuelven a poner en
que
duda las
que se
bases
la
de la
por supuesto
ver,
que no
nada es imposible claro. O sea, quiero decir,
bueno, es que a ver es que efectivamente, pero bueno, a mí me parece un acto de irresponsabilidad enorme, de verdad, este tipo de salidas, que es puro alarmismo, estos planteamientos de salir a la calle, se rompe la unidad, o sea, y como me parece, eso es una gran irresponsabilidad de la oposición, en la medida en que también se erigen como en una especie de son los conservadores eternos de esas esencias de no, es que eso nos pone en contacto, pues en fin, ya sabemos con qué tipo de planteamientos. También, sin duda, esto tendrá, no cabe duda de que este tipo de respuestas está tapando en este momento, vamos, una serie de cuestiones importantísimas que están sobre la mesa, de todo tipo y condición, concretas, que afectan a la ciudadanía en su día a día, en este comienzo del curso, el curso político, económico, de todo, de económico, esencialmente, la problemática que hay, y es una manera de no entrar a eso, es una manera de no responder, porque lo que efectivamente a la oposición, con toda la legitimidad, que plantee lo que quiera, pero por favor que plantee cuestiones que tienen que ver, sin duda, con la preocupación de la ciudadanía, que es de lo que se trata. Sin duda que a la amnistía hay que darle un cauce político a eso, sin duda. Y que yo creo que aquí nada es inamovible, vamos, que sepamos. Las cuestiones están ahí, tenemos un ordenamiento jurídico que evidentemente hay que trabajar y que la situación de hoy entiendo que no es la misma, ni la de hace 15, ni 20, ni 30, ni 40 años. Es la que es hoy. Y si las urnas han dicho lo que han dicho también y lo que estamos viendo está ahí, que no se lo han inventado, quiero decir. Bueno, pues a eso hay que darle una respuesta. Y yo creo que lo que hay que procurar es que se trabaje eso y que los cauces, además, estén bien trabajados. Y en eso estamos. Pero es que hay muchas cuestiones, en mi opinión, desde luego, que con esta respuesta se tapan.
Yo creo que sí, que sea, además muchos han pasado de frenado. Yo decía ayer que cuando llegan los mensajes apocalípticos, yo en los mensajes apocalípticos siempre recuerdo un momento estelar de la televisión, que igual algunos no recordarán, que era Fernando Arrabal, con los vapores etílicos ya abducido por ellos, y que decía aquello de el milenarismo va a llegar. Pues es que me suena a eso. Yo el otro día veía a José María Andrade y entre lo de a ver qué me va a decir a mí, que no me va a dejar de beber, digo, pues esto igual, pues está igual, o sea, el milenarismo va a llegar. Una cosa de la ruptura de España y luego a que todo el mundo se arroga la potestad de hablar en nombre de toda la ciudadanía. Dice, pero oiga, que esta es diversa, es plural. Y aquí cada... Es más, y la gran mayoría es que pasa de todo esto. Le da igual. O sea, yo te digo, haces una encuesta en la calle y le da igual. Dice, amnistía, te preguntarán, ¿qué amnistía? ¿Para quién?
Eso es.
Porque la gente no está funcionando en esto. Y aquí estamos en unas claves... Pero esto es enredo. Es que estoy hablando de mi negociado. Yo creo que hablan de su negociado, Nada más,
no hablan
de su negociado.
Independientemente
de que a mí me parezca, porque yo lo dije desde el principio, que la amnistía me parecía un proceso lógico, porque hay que resolver de forma política algo que se llevó a los tribunales y con piolines y con no sé qué, que me parece una barbaridad. Dices, pues bueno, independientemente de eso, pues también, oye, tenemos que...
Pero Juan no lo ha dicho, es decir, el 23 de julio hubo unas elecciones y quienes se presentaron con un proyecto que era conformar un gobierno de derecha o con la ultraderecha, no obtuvieron los apoyos suficientes. Y tanto la legislatura anterior como esta, que en principio se plantea, lo que demuestran es esa pluralidad del país en el que se vive o del país de países en el que vivimos, tanto desde Cataluña como desde Euskadi como desde otros lugares. Y es un gobierno que será... plural y diverso en la medida en que va a requerir esos apoyos como la legislatura anterior. A mí, por ejemplo, me parece muy importante, y me siento muy orgulloso de esa acción política de quienes la han llevado a cabo. El próximo martes se va a aprobar en el Pleno del Congreso el uso del euskera y de otras lenguas
sin duda
en el Estado. A mí me parece que es algo que caía por su peso, que era más que necesario.
Totalmente de acuerdo.
Un gran avance para todos, ¿sí? Para los derechos políticos.
Sin
de
duda.
Yo tengo un diputado que me representa, al que voté, que es euskaldun, y me gustará mucho escucharle en la tribuna o en las comisiones hablando en euskera, porque me voy a sentir representado. También me siento representado cuando, lógicamente, habla en castellano,
sin
y otras
duda.
Diputadas y diputados. Y eso me parece un avance.
Sin duda.
¿No? Y a veces parece lo que decías, ¿no? Que bueno, se va a focalizar en la cuestión de la amnistía. Sí, pero si se conforma un gobierno, tendrá una agenda legislativa y recordar que el anterior más o menos cumplió su agenda legislativa con algunos penares al respecto de algunas leyes, con algunos pesares, pero en general más o menos cumplió el acuerdo, el contrato ciudadano que había asumido cuando conforma un gobierno y lleva un programa electoral adelante, ¿no?
Eso
yo es lo
es.
Que espero de ese próximo gobierno, sí. si se conforma, y ser capaces también de, bueno, ayer lo dijo Yolanda Díaz, ¿no? Decir, bueno, pues frente a todo este ruido, pues vamos a meter sosiego, tranquilidad y trabajo político.
Hombre,
¿no?
Esto es trabajo, porque trabajar y atender a una diversidad es más fácil que atender a todos iguales. Claro, es que la dictadura es muy fácil de gestionar, mucho más que la diversidad. Y escuchar a todo el mundo, y luego que la gente también, todo el mundo, no todo el mundo que vota es imbécil y no tiene argumentos. O sea, hay gente con argumentos en todo el arco del pensamiento. Entonces, yo creo que hay que atender a todos. A lo mejor alguien tendrá algo. O sea, la verdad no está en manos de alguien. Entonces, yo entiendo que, para sobre todo, pues a lo mejor para la parte del Partido Popular y la derecha, gestionar esa diversidad, pues hay menos experiencia, menos conciencia, menos bregaos en esas dificultades de gestionar gente diferente. O sea, cuando tú estás entre amigos, pues todo es fácil. Pero claro, la experiencia que decían es el gobierno Frankenstein. Bueno, pues eso también es una experiencia personal, humana, política, gobernar con gente que no piensa como tú. Pero es que...
Pero sí es que lo estamos viviendo en la sociedad. Vamos a ver.
Eso es la convivencia en la casa
estamos
de vecinos.
Vamos a ver.
Hay un gobierno que ha cumplido una legislatura.
Pues claro,
bueno,
sí.
Por favor,
sí.
La diversidad en sí misma es riqueza, es la realidad, es es la base realmente de una conformación social de los grupos humanos, de todo lo que supone efectivamente la convivencia con alguien que tiene acentos distintos, porque cualquiera diría que estamos en un lugar donde, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, que tampoco esto se acaba de inventar, ni muchísimo menos. Y luego además también yo creo que es recoger desde como ha comentado Andeca, ¿no? Yo creo que el ver esto, por ejemplo, en el Parlamento, esto tiene una carga simbólica muy importante también.
Sí.
Es un mensaje desde el punto de vista... Yo creo que lo simbólico es muy importante, siempre, en todos los ámbitos, pero en el ámbito político sin duda también.
Sí, porque la existencia, como solemos
claro,
decir, lo que no se nombra no existe. A veces,
y visibilizar,
¿no?
Escuchar, está ahí, ya se ve, ¿no? Y eso creo que eso es muy positivo.
Bueno, dice un oyente que cuánto cinismo ahora con relación a Cataluña. Los dictadores y sus defensores no fueron de alguna manera amnistiados. No, de alguna manera no, fueron amnistiados. Fraga no fue virtualmente amnistiado y otro muchos, sus acciones y decisiones no fueron mucho más graves. Muertes, cárceles, opresión, estos no son más graves que el referente del proceso. O sea, dice que no tiene nada que ver ni siquiera con el proceso, ¿no? Dice este oyente. Dice, el PP se va a apoyar en los jueces para topardear el cauce político de la amnistía. Enseguida hablamos de los jueces. Venga, vamos a hacer una manifestación por si pasa algo. Que algo pasará, dice este oyente. Aunque sea, es verdad, es que yo con estas cosas me río mucho. Claro, una manifestación por si acaso me parece una cosa de locos. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vivica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales, ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vivica. En el Regato, Escauritza Galea 20, tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Escuela Vasca de Parapente. Cursos y vuelos en Sopelana, Orduña y Álava. Parapente, para trike y para motor tándem. Tanto para principiantes como para pilotos que desean subir de nivel. Escuela Vasca de Parapente. Contamos con simulador de realidad virtual y con campo de vuelo propio en Salduondo. Escuela Vasca de Parapente. Vive una experiencia única.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Te vas a poner morado. Desata tu apetito por el euskera gracias a nuestra nueva salsa. Clases grupales más tutorías individuales. Y si tienes entre 16 y 18 años, prepárate para el C1 por 20 euros en cualquiera de nuestras modalidades. Infórmate en Ulibarri Euskalteguía.
Yatabir Fest Jaian Maruri Yatabe. Este sábado por la tarde ven a probar diferentes tipos de cerveza artesanal y autóctona acompañada de productos locales. Shirley Davis y The Silverbacks en concierto. El domingo a mediodía, 8 parejas de campeonato. Dantza suelto chapelketa. Asteburu honetan Maruri Yataben.
Egunon Bizkaia.
Bueno, decía yo que os iba a hablar de jueces porque, claro, hay un tema ahora que está sobre la mesa. Lo que pasa es que yo creo que es un debate muy sesgado. Me da la sensación a mí, me podéis corregir, el debate sobre la reducción de la pena al miembro de la manada.
Ya.
Ahora ya veremos a ver qué pasa con el resto. Claro, hablamos del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que hay que recordar que en su día les condenó a 9 años, que luego el Supremo corrigió y lo pasó a 15, y ahora con la nueva revisión...
Le han reducido en un año.
Un año de 15 a 14. ¿No? De 15 a 14. Yo el otro día decía, a ver, 15 a 14 es una pena importante, pero no la cumple nadie, ¿eh? Es que no lo va a cumplir nadie. Nadie cumple, salvo cuestiones de terrorismo, nadie va a cumplir toda la pena completa. Pero bueno, que es otro debate en el que ya entraremos.
La trascendencia práctica del cumplimiento no es tanta como se pueda parecer.
No, porque
tiene un poco más que ver con el simbolismo de lo que
sí,
se supone la reducción.
Es el simbolismo, pero bueno.
Si estamos hablando, se le reduce la pena a la mitad, bueno, pues igual el impacto... personal, social, el efecto
que ya veremos si se le reduce porque habrá recursos.
Eso es, o sea, pero quiero decir que
eso es,
en este caso una reducción, es. Y como ha pasado, la mayoría de las reducciones han sido pequeñas, muy pequeñas.
De meses,
porque,
de meses.
Claro, porque afecta, porque
afecta
en general
mínimas.
Afecta a las penas mínimas, a los... O sea, a los casos donde las penas son las menos... las más leves en el cuadro general, evidentemente, de todos los de la tipología de las agresiones sexuales. Claro que sí, lo que pasa que lo que se ha utilizado esto ahora otra vez es precisamente para volver a incidir en lo terrible que ha sido el fracaso de esa ley y el gran error que se ha cometido, etcétera, etcétera.
Bueno,
todo ese
sí
tipo de cuestiones,
que hay que
¿no?
Cuenta, por ejemplo, para las víctimas, en este caso para las víctimas,
por supuesto,
que para las víctimas
por supuesto.
Cualquier reducción es significativa,
por supuesto, por supuesto.
¿No? Porque es como una especie de quitarte a ti esa parte de credibilidad, de trascendencia. A mí, para las víctimas, me parece que cualquier reducción es significativa. Y que hay que entenderlo desde ese punto. Ahora, socialmente, que la pena también tiene, y el sistema penal, una función social de aprendizaje, de rehabilitación, de qué es lo que nos parece en este mundo más condenable, ¿no? Porque el sistema penal no deja de ser esa parte de las conductas reprochables que consideramos especialmente graves. No, hay muchísimas conductas reprochables que no están en el Código Penal.
Por supuesto.
Yo siempre pongo en el ejemplo que el banco te cobre 30 euros porque tienes un descubierto de 5 euros, a lo mejor debía estar en el Código Penal, pero es legítimo.
Sí.
Bueno, una bobada, sí, pero sí, sí. Quiero decir que hay muchísimas conductas humanas también de relaciones. Entonces, bueno, estamos en un momento en el que hemos avanzado en esta legislatura especialmente. Eso ha sido un tema muy significativo, muy importante para los que nos dedicamos a temas de derecho penal y a violencia. Ha sido muy importante porque esto tiene que ver con lo que la sociedad considera trascendente o no y de reproche. Entonces, no es intrascendente o no es vano, son apenas de 15 o 10 años.
Yo no digo que sea intrascendente, pero creo que hay que contextualizar las cosas.
Pero yo creo que en este caso el reproche, o sea, la queja, tiene más de efecto simbólico. Es decir, aunque le quitaran un día, les parecería horrible.
No, claro, es lógico.
Yo insisto que hay que diferenciar, me parece a mí, a la víctima y al entorno, de lo que es el entorno social, que también nos afectamos. Yo también me siento víctima, o sea, en este daño social que producen estas personas. Y me parece que hay que tener el reproche adecuado. No sé si es el máximo o son 20 o 30 años. El reproche que sea más ajustado a nuestro contexto, a nuestro entorno, a lo que en cada momento, es decir... antes a la gente se le cortaban los brazos y las piernas, no sé, ¿no? Con un delito, uno robaba y le cortaban la mano.
Pero hay una cosa también que me parece importante. Vamos a ver. Primero vamos a ver si es correcto o no, primera cuestión, esta reducción que hay que estudiar, porque no olvidemos que, si no tengo malentendido, y de verdad que en estos días no he podido leer con atención esto, una de las magistradas...
He hecho un voto particular.
Un voto particular. Cuidado, Estamos hablando de una magistrada que ha sido presidenta de la audiencia, y desde luego que es una cabeza jurídica estupenda, magnífica, en todos los sentidos. Primera cuestión. Primero, en el derecho dos y dos no tienen que ser necesariamente cuatro. Pueden ser tres, pueden ser cinco. Es decir, las leyes no se aplican mediante un ordenador o una calculadora donde le damos y salen exactamente los años. Esto no funciona así. Hay una cosa que se llama la interpretación. Y si para la interpretación la cabeza que va a interpretar no lo hace con arreglo a los parámetros que las propias leyes suelen, ya dice, primero los principios generales y todas las normas que hay para la interpretación. Pero el propio preámbulo de las leyes es siempre muy importante. Las leyes no son solamente en su articulado, que es lo que dicen, sino normalmente los preámbulos de las leyes ya nos dicen, nos van indicando cuál ha sido la filosofía que está detrás, por qué se ha dictado esa ley, a dónde viene, qué viene a facilitar, qué viene a regular, qué viene a lo que sea. Y yo creo que esto, veremos, y Coldo lo ha dicho muy bien, no es firme, hay recurso. Hay interpretación. Vamos a ver lo que es esto. Vamos a ver, una vez más, a mí lo que me molesta profundamente es estos alarmismos y decir las cosas, plantarlas de esta manera, sea y fuera de contexto. Si no tenemos en cuenta eso, no tenemos. Una vez más habrá un error de base, pero un error de base que se va a alejar realmente de lo que supone una interpretación correcta del caso concreto. Eso es lo que yo creo, porque es que entonces es olvidar, y no por esta ley, me refiero al Código Penal en general y a todas las leyes, más allá de ir a esta en particular. Eso es lo que... Porque yo tengo mis dudas de que esto tenga que ser así, francamente. Lo tengo y no lo estudiaba a fondo, pero no me convence lo más mínimo, desde el punto de vista jurídico, no hablo de otra cosa.
Hombre, delante de los profesionales del derecho no voy a meterme yo por esos vericuetos, pero lo que sí, hago una lectura, en este caso que es negativa, porque lo habláis de la víctima y la sociedad como víctima, claro. Pero en general, hace unas semanas vivimos un acontecimiento que no se, frente a cuya reacción no se entendería sin toda esa conciencia que generó la ley sobre sí y así, y me refiero al señor Rubiales y ese beso forzado que le da a Jenny Hermoso, una jugadora de fútbol, a la cual todo el mundo vio o vimos cómo le agarra la cabeza y cómo le da un beso en la boca. Y la reacción social mayoritaria de rechazo, condena, hasta que este señor, evidentemente, que ha sido llamado a declarar y que se ha visto obligado a dimitir, yo es la parte positiva que saco de, bueno, de todo aquello que, aquella polémica en torno a una ley que probablemente al parecer tenía defectos o podía tener defectos en su aplicación, defectos de cálculo de penas, pero que lo positivo es que genera una conciencia social y que acaba o que empieza a acabar, porque el machismo es un problema de largo recorrido, con una impunidad o con sensaciones de impunidad como la de este señor, que ha estado 3 semanas diciendo que eso que todos habíamos visto no era lo que todos habíamos visto y que la víctima de esa agresión, pues poco menos que mentía o estaba confundida, ¿no? O sea, claro ejemplo del manual del machista acosador y abusador, ¿no? Y me alegro que este señor tenga que ir a declarar, creo que mañana mismo a la Audiencia Nacional, y que ya no tenga el cargo que ostentaba en el ámbito deportivo, ¿no? No es poco.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí todo esto. A ver qué pasa. Yo, de verdad, yo es que... Pero yo muchas veces, ¿sabes lo que ocurre? Que es como cuando, por ejemplo, antes estabais hablando. Cuando esto es anticonstitucional, yo no tengo capacidad para decir si es anticonstitucional. Ya, claro. Y creo que la mayoría de los que hablan tampoco. No. La mayoría. Es que esto es así. No, bueno, habrá que esperar al recurso. Exacto. Y habrá que esperar al tribunal. Porque Exacto. Si me gusta el tribunal cuando dice A, también me tiene que gustar cuando dice B. Nada más. Bueno, hablaremos.
Veremos eso.
Gemma Escapa, Juana Balmaseda, André Calarrea, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Muchísimas gracias. Ahora, a todos.
Ahora, Arnoia Rehabilitación, que nos sirve para cerrar este tiempo de tertulia.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.